Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
Amigas, amigos de las claves del mundo, los saludamos una vez más con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y, como siempre, para platicar con ustedes de los temas de la semana, me acompaña mi compañero y amigo Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México también. Yair, un gusto saludarte como siempre en estos micrófonos.
Víctor, también el gusto es mío, al igual que el gusto de que nos estén acompañando a todos nuestros escuchas en este nuevo episodio de Las Claves del Mundo. Bienvenidos.
Así es, y pues como siempre, es creo que ya una frase o parecería muletilla, pero el mundo no deja de girar y pasan cosas, y a veces hasta nos sentimos que estamos rebasados por todo lo que está pasando. Esta semana han ocurrido cosas realmente importantes para pues el presente, pero también para el futuro de la humanidad, que va moldeando este pues especie de nuevo orden mundial del que siempre también les hablamos, desde el asesinato del jefe del grupo Wagner, empresa de mercenarios, Yevgeny Prigozhin, o el supuesto asesinato, hasta el momento pues los oficiales, la caída de su avión, pero se manejan muchas hipótesis. Occidente maneja esta hipótesis del asesinato. También este histórico alunizaje por parte de una sonda india que pone caliente la carrera espacial, algo que les hemos venido hablando mucho. Este paso que ha dado la India pues es digno de analizarse en otro episodio. También tenemos el caso de este grupo de los BRICS, este grupo conformado por China, Rusia, Brasil, India y Sudáfrica, que autorizan, después de muchas diferencias, pues la expansión de este grupo que quiere ser un contrapeso en el orden global a pues todos los organismos que, según ellos, están copados por Estados Unidos y Europa, como la ONU, como el G7, el G20, y entonces pues invitan a varios países, algunos de ellos cuestionados en la arena internacional por sus gobiernos, por regímenes autoritarios, y otros pues como Argentina, con pues en la tablita por la posibilidad de que la izquierda pierda en las próximas elecciones de octubre. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en una elección. Hubo dos elecciones muy importantes en Latinoamérica que van a marcar el rumbo del continente en los próximos meses, pero también años. Las elecciones en Ecuador, que se dieron, como ya habíamos visto en podcasts anteriores, en un contexto sumamente violento, en un contexto inédito de violencia, de narcotráfico, un magnicidio, uno de los candidatos asesinado pocos días antes de la segunda vuelta electoral, y también los errores en las encuestas, y al final se va a una segunda vuelta con la candidata apoyada por el expresidente Rafael Correa, Luisa González, y pues una sorpresa, Daniel Noboa, que pues no figuraba entre los favoritos y queda muy cerca de González, ¿no? De Daniel Noboa, un joven de 36 años, que pues su mayor mérito es ser hijo de uno de los empresarios más importantes de Ecuador, Álvaro Noboa, que históricamente también ha estado tras la presidencia de Ecuador en por lo menos 5 oportunidades con diferentes partidos. Es dueño de muchas empresas, pero su empresa más importante es una exportadora de banano, de plátano, allá en Ecuador. Sin embargo, pues está en el ojo del huracán también económicamente por no pagar impuestos allá en Ecuador. Y el padre de Daniel Noboa también ya se había enfrentado dos veces a Rafael Correa en una elección en elecciones presidenciales, las dos las ha perdido y ahora se reedita este duelo electoral. Y la segunda, que es la que nos vamos a enfocar, pues es la segunda vuelta en Guatemala, que llevó a un sorprendente Bernardo Arévalo a la presidencia. Y después de 69 años, la izquierda regresa a Guatemala. Hay que recordar pues que la CIA organizó un golpe de Estado en 1954 y que tiró al presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz. Antes de Arbenz había gobernado Juan José Arévalo, padre de Bernardo Arévalo, quien en estas elecciones ganó con el 58% de los votos. Arrasó a la contrincante Sandra Torres, una contrincante pues que también era su tercera vez que estaba buscando la presidencia. Y ahora en Guatemala se habla de la tercera primavera guatemalteca. Pero ¿qué tan factible es? Porque Arévalo todavía tiene un largo trecho para llegar a la casa de gobierno en Guatemala, es hasta enero, y pues tiene sobre de sí muchos enemigos políticos, la Fiscalía de Guatemala, pero también amenazas de muerte. Y de esto pues nos vamos a enfocar en este programa, Yair. ¿Cómo ves esta nueva primavera guatemalteca?
Sí, así es, Víctor, un tema que sí nos atañe como mexicanos. Tenemos a Guatemala como país fronterizo, tenemos bastante cerca y de cierta manera repercute todas estas políticas que suceden en nuestro vecino del sur, cuestión de migración, porque sabemos que todo lo que repercute en cuestión política, nosotros lo podemos resentir en materia migratoria. Pero sí, el tema de Arévalo está enfrentando ahora una batalla postelectoral, no acabó precisamente con el tema de las elecciones, ahora tiene que enfrentar, como mencionabas, Vic, a otros adversarios, como la misma fiscalía, las autoridades que desde que se postuló lo han estado persiguiendo a él y a su partido y a los líderes de este partido Semilla, de esta agrupación política que han estado persiguiendo. De alguna manera han tratado de bloquear, pero no lo lograron durante la segunda vuelta. Sin embargo, ahora el mismo fiscal general no retira el dedo del renglón y anuncia que efectivamente va a buscar la manera de que, aún siendo presidente electo, pueda encontrar la manera de inculparlo a él o a su partido o a los otros líderes partidistas. Es un tema que pues va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas, de la manera en cómo se desarrolla estas amenazas de la fiscalía y las mismas amenazas de muerte que ha denunciado el presidente electo, y también sobre todo el proceso que o más bien la mano que va a tener Estados Unidos en este capítulo, porque evidentemente ha estado apoyando el proceso democrático y ha respaldado a Arévalo y ha denunciado que puede haber algunas sanciones contra las autoridades del Ministerio Público en caso de frenar este posicionamiento de Arévalo como presidente de Guatemala. Pero tenemos que hablar precisamente del tema de la corrupción, porque es un tema que lo tienen profundamente arraigado. En las últimas décadas, Guatemala ha sido de alguna manera sinónimo de corrupción. Es en este tema de la corrupción en donde, bueno, en el informe presentado este año por el Índice de la Percepción de la Corrupción, que clasifica 180 países y territorios según estas percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público, emplean una escala del 0, que es muy corrupto, a 100, que es muy baja corrupción. Entonces Guatemala se ha posicionado en el puesto 150, repito, de 180 países, y destaca entre los 26 países que han alcanzado niveles mínimos históricos de corrupción. Y en esta evaluación, presentada a principio de este año, y que es reflejo de la evaluación que tuvieron durante 2022, destaca que tiene 24 puntos. Guatemala está al nivel de países como Afganistán o de Líbano, que está en un conflicto armado en estos momentos, Afganistán, que está en una transición política con los talibanes, donde hay una represión total contra las mujeres, contra los derechos humanos, contra las infancias. Y en el caso de América Latina, pues Guatemala solamente se encuentra por encima de países como Haití, Nicaragua, Venezuela y Honduras, países considerados con una alta nivel de pobreza. Ahora, en el tema de corrupción, pues el motivo principal es la relación que ha tenido la clase política de este país con la corrupción, un problema que se está arraigando en el sistema, que mantiene una seria amenaza con socavar la democracia y que también ha intentado combatir durante un lapso de 2006 y 2019 con la creación del CICIG, que fue una comisión creada por Naciones Unidas en apoyo al gobierno de Guatemala. La CICIG, que significa Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pues fue creada para acabar con la impunidad que se volvió peligrosa en Guatemala. Pero esto viene, esta creación, pues obviamente viene con contexto histórico de lo que pasó en Guatemala. Ya adelantabas un poco, vi que después de la guerra civil en los años 60 hasta 1996, que se enfrentó el militar y el Estado contra varias guerrillas subversivas de corte marxista en el conflicto que dejó más de 200.000 muertos, bueno, pues ha permitido que, bueno, permitió después de esta guerra civil que la casta militar gobernara durante décadas con mano de hierro, cometiendo violaciones a estos derechos humanos en medio de una gran impunidad. Y al final de este periodo, pues sentó las bases de la democracia actual tras la firma de paz en 1996 en Madrid, entre ambas partes, ¿no? Pero hay que destacar que ya en los años posteriores, Guatemala se mostró como un país con severas dificultades para garantizar los derechos de una democracia plena. El motivo principal fue que, ante una desarticulación que había sufrido el Estado en las décadas anteriores, varias élites políticas, económicas y militares comenzaron a cooptar todas las instituciones para lucrarse de ellas. Una situación que pues también obligó al expresidente Oscar Berger a pedir ayuda en 2006 a Naciones Unidas para combatir a las estructuras corruptas. Es así como nació esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como la CICIG. Prácticamente tenía la tarea de terminar con la corrupción en el país centroamericano. Esta organización también, por lo tanto, era una entidad que no pertenecía tal cual al Estado guatemalteco, pero su finalidad también era reformar el sistema judicial de Guatemala y también apoyarse en él para combatir la corrupción. Y hay que destacar que su éxito pues fue notable, especialmente a partir de 2013, cuando el abogado colombiano Iván Velásquez pasó a presidir esta organización y así comenzó a investigar, a perseguir a las macroestructuras de corrupción, y también descubrió un tejido de sobornos, de financiación ilegal que afectaba hasta las más altas esferas del Estado, incluyendo a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y al expresidente Otto Pérez Molina. Ambos se vieron obligados a dimitir en 2015 después de que se probara que pagaban sobresueldos a congresistas para mantener la disciplina del voto. Los dos fueron juzgados y condenados, algo que se consideró histórico para Guatemala e incluso fue una imagen positiva para toda América Latina. Unos golpes contra la corrupción en esta región fueron muy bien vistos internacionalmente, y esto bajo el apoyo de la CICIG. Pues bueno, la Guatemala pasó a ser considerada un ejemplo a nivel global en el combate a la corrupción y también de la transparencia. Y con esto, pues la ciudadanía ya también comenzó a exigir cambios políticos y responsabilidad en las calles, y entonces muchos de los partidos, también de las figuras políticas tradicionales, comenzaron a desaparecer. Las investigaciones de la CICIG ya también afectaban a alcaldes, a empresarios, militares, jueces y ministros, y el éxito comenzaría ya a molestar a las élites guatemaltecas, que aunque en un principio no veían peligrosa esta organización, pues sí se vieron finalmente amenazados. Y en este clima de cambio político fue elegido el presidente Jimmy Morales, una figura que se mostró a favor de seguir colaborando con la CICIG y que hizo un discurso ante corrupción como bandera. Pero todo cambió cuando Velásquez y sus investigaciones salpicaron al hijo y al hermano de Morales. Y esto más tarde, el mismo expresidente, que fue acusado de financiación ilegal de su campaña, pidió que se prohibiera la entrada al país de Velásquez y bloqueó todas las investigaciones. Primero, entonces Morales prohibió la entrada al país de Velásquez y bloqueó todas las investigaciones. Y ya en septiembre de 2019 decidió no renovar el mandato de la comisión, considerando que la CICIG había puesto en riesgo la seguridad pública y la gobernabilidad del país. Responsabilizó directamente al comisionado Iván Velásquez, por lo que desconoció desde ese momento las labores del funcionario internacional. Y las denuncias de impunidad se han multiplicado desde la salida de esta comisión. Y a partir de ese momento, las estructuras encargadas de investigar la impunidad fueron desmanteladas, y aquellos que la denunciaban empezaron a ser perseguidos. Luego de Jimmy Morales, llegó al cargo Alejandro Yamatei, el actual presidente, que era una figura que había sido señalada también con anterioridad por la CICIG y que también rechazó el regreso de sus operaciones al país. Y de hecho varias organizaciones como Human Rights Watch afirman que Yamatei junto con su fiscal general Consuelo Porras ha orquestado una persecución contra funcionarios y periodistas que denuncien la corrupción. Y entre ellos destaca uno de los temas más principales durante su gobierno fue el arresto del periodista José Zamora, quien destapó tramas de corrupción en las altas esferas que salpicaron a Yamatei. Y por cierto, Zamora en estos momentos ha sido condenado a 6 años de prisión en medio de este proceso judicial que ha sido totalmente cuestionado. Y en este contexto es como se llega a los comicios de 2023, donde incluso los dos candidatos progresistas críticos al sistema que en su momento fueron favoritos, fueron vetados, fueron retirados de las elecciones, y es así como pudo escalar Arévalo, en este tema de corrupción no acusamos que esté vinculado hasta este momento, aún no está comprobado, pero el tema de la fiscalía es cuando aquí toma también protagonismo en la persecución que ha tenido el Ministerio Público contra la organización política de Semilla, Vic.
Y este es el periplo de Guatemala desde el fin de la guerra civil que duró 36 años y después pues está lo que se le conoce como el pacto de corruptos allá en Guatemala, que es esta alianza entre políticos y empresarios y pues donde están involucrados, como ya bien mencionaba Jair, políticos, presidentes y pues esto nos lleva a, como también ya lo comentabas, al caso de Otto Pérez Molina. Este momento importante. Otto Pérez Molina, que gobernó entre 2012 y 2015, hoy encarcelado. Este momento es clave en la historia de Guatemala porque pues especialmente los jóvenes hombres y mujeres fue cuando tomaron las calles exigiendo su renuncia. Fue un momento de efervescencia política, de efervescencia social en Guatemala, que se le conoce como la segunda primavera guatemalteca. La primera pues fue esta época con el presidente Arévalo, el padre del actual presidente electo, y después con Jacobo Arbenz, un defensor de la libertad de expresión que fue derrocado, como mencionábamos en un principio, por un golpe de Estado patrocinado por la CIA estadounidense. Entonces, en esta llamada segunda primavera guatemalteca, se siembra el germen pues de este movimiento político que hoy representa la esperanza de Guatemala, ¿no? Como se mencionaba, en este momento el sociólogo Edelberto Torres convoca académicos, intelectuales para fundar el movimiento Semilla, que acaba convirtiéndose en un partido político, y en 2020 Bernardo Arévalo se convierte en el jefe de la bancada de este partido en el Congreso. Este es el inicio de pues lo que hoy se está denominando la tercera primavera guatemalteca, con un Bernardo Arévalo pues que sorprendió a todos. En la primera vuelta estaba en séptimo lugar en las encuestas, y aquí otra vez, como en el caso de Ecuador, como mencionábamos, y en otros casos, en el caso de las pasadas elecciones en Argentina, otra vez las encuestas, las malditas encuestas, que no se sabe ya cuáles son el sentido, cuándo han demostrado su falla sistémica. No se sabe si es un problema ya de cómo se conforman, o es que realmente la política en Latinoamérica ya es impredecible, ¿no? Pero pues esto lleva a Bernardo Arévalo a enfrentarse a Sandra Torres, una política pues que pues no podemos tildarla más que de tramposa, ¿no? Ya que como mencionamos, tres veces ha intentado llegar a la presidencia, las tres ha fracasado, pero en 2011 se divorcia del presidente Álvaro Colom con el único objetivo de suceder a su esposo en el poder, ¿no? La constitución guatemalteca prohíbe expresamente la sucesión familiar en la presidencia, y pues ¿cuál fue la solución que presenta Álvaro Colom y Sandra Torres? Pues nos divorciamos, aunque pues un juez lo impide, ¿no? Este chiste no le salió a la familia presidencial de ese entonces, ¿no? Entonces, esto es el inicio de la debacle de la clase política guatemalteca, porque pues después en el 2015 llega Otto Pérez Molina con su vicepresidenta y amante Roxana Valdetti, como mencionabas, y pues que los atrapan en esta trama de corrupción, en este grupo que le denominaban La Línea, que era una red de contrabando que estaba instalada en las aduanas de Guatemala, ¿no? La amante de Otto Pérez y su secretario particular, pues estaban en Seúl el día que la CIGIC reveló los audios con los que demostraban su participación en La Línea. Y pues de aquí, como también mencionaba, llega este cómico Jimmy Morales, que pues elimina a la CIGIC. Y también hay que recordar que lo que hizo después el actual presidente Yamatei, había prometido que iba a regresar la CIGIC, no lo hace, y al contrario, incrementa la represión contra los defensores de los derechos humanos, contra los perseguidores o contra los investigadores de la corrupción y contra el periodismo. Hay que recordar el cierre del periódico, el diario más importante de Guatemala, que demostró su perfil autócrata, que demostró que estaba también Yamatei metido en problemas de corrupción, y esto pues es lo que lleva al hartazgo a los guatemaltecos, ¿no? Y en ese llegamos hasta el momento donde pues gana, pero tiene todavía lo que queda de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, que toma posesión. Es un periodo muy largo que no se sabe qué va a pasar. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues denuncia que tiene amenazas de muerte, la fiscalía que está buscando ilegalizar al partido Semilla y a sus dirigentes, Estados Unidos, que ahora pues está tomando partido por este partido Semilla, porque no le queda de otra, porque los demás, casta política ha demostrado una total corrupción, una corrupción sistémica. Están muchos políticos, también los fiscales que están persiguiendo a Semilla están en la lista negra de Estados Unidos, están sancionados por el Departamento de Estado, por el Departamento del Tesoro. Entonces también Estados Unidos ahora vuelve a jugar un papel trascendental en la transición política de Guatemala, aunque en este momento pues podría decirse que para bien de la democracia guatemalteca, Yaya.
Sí, hemos visto que la comunidad internacional ha abrazado a Arévalo y su victoria, se han volcado tanto la mayoría de gobernantes de izquierda y algunos de derecha han asumido la responsabilidad de felicitar a Arévalo como vencedor de este proceso, reconociendo totalmente la victoria de Arévalo, bajo incluso las acusaciones de la fiscalía en contra de él y su partido. Entonces tiene el apoyo, el respaldo internacional, incluso la OEA también avaló el proceso. Entonces, en caso de que la fiscalía siga con este protagonismo y logre frenar la victoria de Semilla, puede verse inmiscuido en una situación crítica social en el país, en donde, como lo mencionabas al principio, casi el 60% de los guatemaltecos aprobaron a Arévalo. Y entonces, en caso de que tiraran a este presidente electo de Guatemala, imagínate todo el proceso que se vendría, incluso no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Entonces ahora la fiscalía, que está sabe que está en este momento en el centro de toda esta discusión, no sabemos cómo vaya a proceder, ¿no? Las amenazas siguen vigentes. Por un lado ellos presionan, pero por el otro lado son presionados también por la misma comunidad internacional, como lo mencionas, Estados Unidos, el que tiene sancionado a la mayoría de los fiscales que están en estos momentos bajo el poder del Ministerio Público, y que seguirán todavía un par de años más en este cargo, ya que su proceso de elección no va a la par la de la presidencial. Pero entonces ya estamos viendo de que el futuro para Guatemala va a depender mucho de cómo reaccione la fiscalía. Un tema bastante sensible para los guatemaltecos e incluso para la estabilización de la región.
Así es, Jair. Entonces, pues sí, no hay que descontar ahí, pues el poder que siguen teniendo los empresarios y algunos políticos corruptos, pero también el papel de los militares, ¿no? El papel que, pues, los militares que estuvieron en el poder tanto tiempo, algunos siguen libres, algunos están en proceso, otros han sido encarcelados, pero también sigue ese flagelo de pues las heridas de la guerra y el papel de los militares en Guatemala. Y también va a ser interesante ver el papel de Guatemala en lo que se le llama el triángulo de centroamericano, ¿no? Que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Guatemala se prevé que llegue este gobierno de izquierda o de centro izquierda, de Honduras, que está gobernado también por un partido de izquierda, y por el otro lado El Salvador, con el gobierno pues polémico de Nayib Bukele, un gobernante de derecha con pues ideas sumamente radicales en las cuestiones del crimen y del crimen organizado y del papel de las pandillas. Entonces esto va a ser importantísimo para Centroamérica y también para México. Esto no hay que perderlo de vista, ya que pues, López Obrador ha celebrado el triunfo de Arévalo, ya se comprometió a reunirse con él en cuanto asuma el poder, y pues Arévalo también ya ha dicho a Estados Unidos que quiere trabajar con ellos estrechamente para frenar la inmigración ilegal. Todo esto va a ser importantísimo en los próximos meses y años, ¿no?
Efectivamente, Vic, así está el panorama de nuestro vecino del sur, Guatemala, y conforme vayan sucediendo los hechos, nosotros los mantendremos informados más adelante. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto de podcast. Les agradecemos que nos hayan escuchado y los invitamos también a que lo sigan haciendo todos los lunes, ya que ese día sale un episodio nuevo de Las Claves del Mundo. También los invitamos a que escuchen todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music y Deezer. Y los invitamos también a que nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico podcast@oem.com.mx y nuestra cuenta de Twitter @elsolde_méxico para que nos escriban, nos hagan llegar sus dudas, sus sugerencias, todo lo que usted quiera hacernos llegar. Nosotros estamos al pendiente. Muchísimas gracias nuevamente. Agradecemos la producción de Natalia Castañeda. Víctor, también te agradezco. Hasta la próxima semana.
Gracias, Jair, y gracias a todos.
Y hasta entonces.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.